Radio Paz presenta
En el corazón de la nueva evangelización, para ser testigos ardientes del Evangelio en el océano y en la historia del tercer milenio.
Tú nos has pedido echen ya las redes donde les indique pescará.
Bienvenidas y bienvenidos, queridos hermanos, a este programa En el corazón de la nueva evangelización con la madre Adela Galindo. Ya tenemos comunicación con nuestra madre en el convento, así que, madre, una gran alegría poderla tener de nuevo con nosotros. La recibimos y le pedimos, por favor, que nos guíe en la plegaria.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te damos gracias por este mes en que celebramos el gran don del Santo Rosario, esta oración tan poderosa, tan privilegiada y sobre todo una oración que nos revela de manera especial el corazón, la persona, el rostro y la misión de nuestro Señor a través de la mirada de la Santísima Virgen y a través de su corazón que guardaba todas las cosas, todas las memorias en su interior. Enséñanos, Madre, a amar y a rezar el Santo Rosario diariamente.
Amén. Amén. Pues, Madre, en el devenir del mundo que nos rodea y que nos presenta tantas imágenes, porque ahora absolutamente todo es con una imagen. Usted va a decir en cualquier red social, Dios es amor, y si no le pone una foto o una imagen, no la leen. Así que todo depende de imágenes. Pero en esa línea de imágenes, me acuerdo que una vez ustedes nos trajeron en un congreso de los Sagrados Corazones el volto del Signore, el rostro del Señor, que fue una cosa maravillosa, que fue, todos estábamos prendados, ¿no? Tratando de descubrir ahí todo lo que la presentadora, la expositora, que era una italiana, ¿no?
Sí, Marina, una de los apóstoles en Italia, sí.
Exacto, entonces, pero San Juan Pablo II nos habla de algo que está muy afín con ello y que está casi que al alcance de todos, y es contemplar el rostro de Jesús por medio del rezo del Santo Rosario. ¿Cómo entramos en ese tema para que la gente lo pueda vivir?
Claro, mire, yo creo que primero hagamos un pequeñito recorrido para que entendamos lo que el Espíritu Santo ha querido decir a la Iglesia sobre este tema. Recordemos que en el año 2000, el lema que recordamos, 2000 años de la Encarnación, el lema que San Juan Pablo II puso a este año 2000 fue descubrir el rostro de Cristo. Así es que esa era la misión de todo este año jubilar, era el entrar profundamente en comunión con el Señor para descubrir su rostro. ¿Por qué su rostro? Porque una vez que tú conoces el rostro, conoces a toda la persona. Segundo, después de que nos llama a descubrir el rostro de Cristo, nos da el año del Santo Rosario y añade una segunda frase. Como te diría, como si nos fuera llevando paso a paso por un camino espiritual en el cual nos llevaría a un profundo contemplación del gran misterio del Santo Rosario. Primero es contemplen el rostro de Cristo. Luego en el año del Santo Rosario nos dijo, contemplen el rostro de Cristo a través de la mirada de la Virgen. Mm. Entonces ya nos enseñó cómo hacerlo.
Claro.
¿Verdad? Y luego, durante ese año que nos da ese lema, también nos dio la bellísima carta apostólica de el Santo Rosario. Y en esa carta apostólica hay tantos elementos, Gonzalo, como para dedicar un año entero simplemente a meditar la mirada de San Juan Pablo II sobre esta oración tan hermosa, tan predilecta para él, que es el Santo Rosario, pero no solamente predilecta para él, es una oración predilecta para Jesús y para la Santísima Virgen María. Es una oración dada por la Virgen, es un regalo que nos mandó el cielo a través de las manos de la Virgen, pero que tiene tantos y profundos significados, que ojalá podríamos pasar meses hablando de diferentes ángulo, es como si fuera un mosaico para poder entender la profundidad de tan bella, hermosa y sencilla oración. Ahora, lo que queremos más o menos tocar hoy es contemplar el rostro de Cristo a través de la mirada de la Santísima Virgen, particularmente en el rezo del Santo Rosario. Y me podrías preguntar, ¿por qué a través de la mirada de la Virgen en el rezo del Santo Rosario? Bueno, porque primero que nada que tenemos que hacer ciertas definiciones para que todos los que nos escuchen, incluso nosotros mismos, nos recordemos, ¿verdad? ¿Qué cosa es contemplar? La mayoría de las personas no entienden qué es la contemplación. Uh-huh. Y por eso a veces entran en ciertas prácticas no cristianas.
Equivocadas.
Y muchas cosas, creyendo que así van a llegar a la contemplación. Y la contemplación es el fruto de la comunión plena de amor con Cristo. La contemplación es mirar. Contemplar, ya te lo dice por sí mismo, es un verbo, ¿verdad? Es mirar, pero hay una manera particular de mirar, que lo hace contemplación. Mirar no con los ojos de la carne, mirar no con la lógica de la carne o la lógica del mundo, es mirar con la lógica del amor, o sea, mirar con el corazón.
Oh.
Eso es lo que es la verdadera definición de contemplación. Es mirar X o Y misterio. Uh-huh. De la vida de Cristo, o misterio de nuestra fe, o misterio de la vida de la Virgen, pero no mirarla con la lógica del mundo, ni cuestionarla con las preguntas que el mundo sin fe haría. La contemplación es mirar con el amor, desde la lógica del amor, y por eso se llega a comprender los más altos misterios a través de ese tipo de contemplación. Porque solo el amor nos puede explicar el amor, ¿verdad? La lógica del mundo no entiende el amor. Entonces, amén. Dios es amor, todo lo que es Dios es amor, todo lo que hay en la Virgen es amor, todo lo que se sucede en el plan de salvación es amor. Entonces, si contemplamos y miramos con la lógica del amor, entendemos esos misterios. Por lo tanto, contemplar es mirar con los ojos del amor, que son los ojos del corazón. Espero que todos hayan tomado nota de esa frase porque es muy importante.
Repítala, por favor, señora.
Contemplar es mirar con los ojos y la lógica del amor, o sea, con los ojos del corazón. Y solamente así podremos entonces, Gonzalo, lógicamente, entender, contemplar, ponderar, atesorar los misterios de Cristo, porque son misterios de amor. Por eso cuando leemos que en las Escrituras, San Lucas 4 veces dice que la Virgen guardaba todas las cosas
en su corazón.
Pero San Lucas se asegura de decir cuidadosamente. Ese cuidadosamente significa con gran amor, con gran delicadeza, con gran ternura. Entonces, por eso es que la Virgen es la que nos puede, es la maestra por excelencia de la persona de Cristo. El Espíritu Santo es el que nos revela la totalidad de Cristo y su verdad. Pero persona humana, criatura, la única que nos puede enseñar la verdad de Cristo y la plenitud de Cristo es la Santísima Virgen María. Entonces, para nosotros contemplar el rostro de Cristo a través de los ojos de la Virgen, a mí me parece, y yo he llegado a la conclusión que la mejor manera de hacerlo es a través del Santo Rosario, que es así yo le llamo al Santo Rosario, es el resumen de las memorias del corazón de María sobre su Hijo y sobre su vida. ¿Por qué? Porque todos los misterios de Cristo, ¿quién los vive al lado de Él?
La Virgen.
La Virgen. Por lo tanto, ella los contempla desde otro ángulo. Ella los contempla entendiendo quién Él es, entendiendo lo que es el amor del Padre que Él ha venido a revelar. Entonces, el Santo Rosario para mí son las memorias de la Virgen que ella ha querido compartir con nosotros. Ella ha querido hablarnos de su Hijo, uh-huh. Y por eso, pero no podemos solamente hablarnos de su Hijo, sino como hacía en el cenáculo, cuando estaban con los apóstoles, les estaba en oración y recordando las memorias de Jesús. Entonces, el Santo Rosario es como regresar al cenáculo, en los Hechos de los Apóstoles, estar sentados en la escuela de la Santísima Virgen.
Amén.
Oyendo las memorias que solo ella puede tener de él, porque ellos estuvieron con Jesús 3 años, pero ella vivió toda la vida con él y en una intimidad que no criatura alguna pueda tener. Y al mismo tiempo en espíritu de oración, porque si no estamos contemplando en oración, en amor, porque la oración es la comunión de amor, no podemos entenderla. Entonces, ¿qué más lindo que la Virgen nos dio el rosario para contarnos las memorias de Jesús, pero en espíritu de oración, caminando de la mano junto con ella dentro de su corazón y con su mirada? Entonces, esta es la razón por la que yo pienso que hay algo hermoso más allá de lo que yo pueda decir, ¿verdad? Mis palabras se quedan muy cortas. Hay algo muy hermoso en rezar el Santo Rosario sabiendo que me siento a escuchar a la Virgen hablar de su Hijo y de la vida suya con su Hijo en espíritu de oración. ¿Y cuáles son las dos oraciones? La oración que Cristo nos enseñó, o sea, que el poder que tiene esa oración del Padre Nuestro, y después una oración totalmente bíblica y eclesial que es el Ave María. O sea, que es como que vamos caminando en cada una de las cuentas, es como unos pasitos del itinerario de la vida de Jesús y de María. Recordemos que entender quién es una persona necesitas conocer su rostro. O sea, yo sé que tú eres Gonzalo porque te conozco. O sea, y tú, aunque yo esté a 3 cuadras, tú sabes si yo vengo porque tú me conoces, conoces mi rostro. Y me pasa mucho a mí, por ejemplo, personas que en todo el mundo oyen mi voz. A lo mejor, digamos, yo estaba en Lourdes y recé el rosario en las piscinas, ¿verdad? La cantidad de gente del mundo entero. ¿Usted es Madre Adela?
Ah, María.
Y yo le decía, después. Y se quedaron a rezar conmigo el rosario. Y después, usted es Madre Adela, déjeme darle un abrazo. Y dice, ¿quiénes serán? Dice, es que le reconocí su voz, pero nunca la había visto. Queremos verla, nos podemos tomar foto para acordarnos de su rostro. Entonces yo me daba cuenta, sí se puede reconocer a una persona por otros aspectos, por la voz, por la enseñanza, el tipo de enseñanza, por los gestos espirituales, pero no hay nada como ver el rostro de la persona para que se te quede grabada esa persona para siempre.
Pero ese rostro, entonces, ya que usted da ese ejemplo, para una acepción básica del diccionario, el rostro como igual a cara, ¿no? Pero hay una cara que el Señor tiene, que no solo son ojos, nariz y boca, porque, por ejemplo, la madre no sabe, pero quizás usted ha formado a religiosas de otros institutos religiosos sin usted saberlo. Uh-huh. Me encontré con unas que vinieron religiosas de las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, las que visten de azul y blanco, y me decían, hablando de temas que tenía que ver con formación, entonces yo le dije, bueno, con la Madre Adela hacemos problema. ¿La Madre Adela? ¿Usted conoce a la Madre Adela? Me dice, no, si yo desde antes de entrar a la comunidad, yo escuchaba los programas de la Madre Adela. Yo la busqué, la encontré por el internet, yo voy, me explica ella, tiene unos espacios de multimedia en su página y usted puede escuchar lo que quiera dicho por ella. Ella ha sido parte de mi vocación, de mi formación. Yo la quiero conocer, lléveme donde la Madre Adela. Entonces, entonces eso me deja ver que ella no le conoce a usted la cara quizás, pero el perfil, el alma suya, impactando el alma de ella por su amor a Jesucristo, por la forma que se habla del Señor, entonces le deja ver otro rostro que no son la nariz, el ojo y la boca.
Y que es muy importante, que es por eso digo, se conoce a la totalidad de la persona, se conoce el interior de la persona. Uh-huh. Y eso es parte de lo que el Señor quiere, cuando dice que conozcamos el rostro de Cristo, está diciendo conozcan su corazón, conozcan su alma. O sea, por ejemplo, a mí me ha tocado que digamos, alguien ha puesto mi nombre en algo, ¿verdad? Esas faltas de éticas que tanto encontramos en este momento, tristemente incluso dentro de los católicos, la falta de ética profesional, ¿verdad? Nunca se puede utilizar nada sin el nombre de la persona o sin su permiso. Y me tocó enfrentar una situación donde unas personas me mandaron algo donde pusieron mi nombre.
Wow.
Y estas personas me dijeron, la madre Adela nunca utilizaría ese lenguaje.
Ups.
Entonces, por eso se dieron cuenta que no era yo. Y me pareció tan hermoso que la gente que me escucha, que me ha visto, que me ha ido a las conferencias, sabe el lenguaje que yo utilizo, sabe la forma que yo hablo. Esa es otra manera de conocer mi rostro. Conoce cómo yo expreso las verdades o cómo yo expreso los sentimientos o cómo, o los ejemplos que yo doy, que sean siempre lo más respetuoso posible. O sea, van conociendo la dinámica interior mía por la manera en que yo me comunique. O sea, que hay muchas maneras en que el rostro es manifestado. No solamente es la cara, el rostro es la persona completa, su interior y su exterioridad, su personalidad, su carácter, su manera de relacionarse, de lidiar con problemas. Todo eso está incluido en conocer el rostro de Cristo. Y por eso es que es tan importante que nosotros nos acerquemos cada vez más al corazón de Nuestra Señora, porque ella es la que nos va a enseñar a conocer la plenitud de la persona de Cristo. ¿Quién sabe más de cómo rezaba Jesús que ella? O San José, también podemos incluir, ¿verdad? ¿Quién sabe más que ella cómo brillaban los ojos de Jesús cuando hablaba del Padre? ¿Verdad? Sí, fíjense que los apóstoles, 3 años más tarde, le dicen, enséñanos al Padre. Uh-huh. Y Jesús con indignación le dice, pero si 3 años han estado viendo el rostro del Padre en mí y todavía no me lo conocen, a la Virgen no le pasó eso. Ella reconocía completamente en su Hijo a la persona del Padre.
Amén.
Por eso es tan hermoso desarrollar esta interioridad con la Santísima Virgen a través del Santo Rosario, para que ella nos cuente de el rostro del niño Jesús en Belén. Uh-huh. Para mí eso es uno de los misterios más hermosos, ¿verdad? Amo los misterios gozosos, amo todos los misterios, pero a través de todos los misterios del Santo Rosario podemos ir viendo diferentes rostros de Cristo que tienen una enseñanza muy directa para nosotros. Porque contemplar el rostro del Señor, no se nos olvide que es un plan pastoral que el Espíritu Santo dio al inicio del tercer milenio. Porque el Espíritu Santo quiere que conozcamos plenamente a la persona de Cristo, no de oídas, sino plenamente. Conozcamos su corazón, sus sentimientos, sus disposiciones, sus palabras, sus hechos, el por qué hace lo que hacía. Y esto, todo esto es un conocer el rostro del Señor. Entonces, para mí, cuando yo estaba meditando en Lourdes sobre reconocer el rostro de Cristo en cada misterio, yo no te puedo decir cómo lloré frente a esa gruta, de darme cuenta que sí, que en cada misterio del Rosario vemos como en un mosaico un rostro de Cristo. Las muchas facetas del rostro y la persona de Cristo. Entonces, por ejemplo, vemos en los misterios gozosos. ¿Qué rostro descubrimos de Cristo? El rostro del niño, del niño Jesús. ¿Verdad? No sé si les pasa a ustedes, pero ¿qué sienten ustedes cuando les enseñan una foto de ustedes cuando tenían 5 años? ¿Verdad? Y uno se queda viendo como, ¿me parezco o no me parezco? ¿Verdad? Hay algo que te pasa en tu interior cuando tú te ves de niño o de niña. Porque ese eres tú. Ya desde el vientre materno eras plenamente tú. Entonces, ¿qué vemos qué rostro de Cristo vemos en los misterios gozosos? El rostro de Jesús como bebé, del niño Jesús y del niño Jesús hasta los 12 años. Esos son los misterios gozosos. Entonces, ¿tú te imaginas qué se contempla en el rostro de un bebé? Hay que hacerse esa pregunta cuando estamos rezando el nacimiento del niño Jesús, ¿verdad? ¿Qué se contempla en el rostro de un niño? Inocencia.
Ternura.
Ternura, ternura, pureza, amor. La sonrisa de un bebé, todo mundo se derrite. ¡Míralo, míralo, míralo cómo se ríe! Te derrite el corazón. Hasta la persona más dura ante la sonrisa de un bebé siente que se afloja. Entonces, nuestro Señor entró a salvar al mundo como un bebé. Esto tiene mucho que enseñarnos, mucho que meditar, mucho que pedirle a la Virgen qué sintió ella cuando lo tuvo en sus brazos y vio aquel rostro que por 9 meses adoraba escondido en su vientre, pero que en Belén ya está en sus brazos. ¿Qué significaba para nuestra madre que todo un Dios se hiciera un bebé totalmente dependiente, vulnerable de los cuidados maternos y los cuidados paternos? Todo un Dios que es la palabra hecha carne y que entra al mundo en perfecto silencio, porque un bebé no puede hablar. Incluso toma tiempo para que vaya diciendo sus primeras palabras. Y las primeras palabras que dijo son las mismas que dice cualquier niño. Mamá. Y se las dijo a la Virgen. Papá. Y se lo dijo a San José. Entonces, ¿qué tiene que enseñarnos a nosotros? Que la palabra hecha carne vino a salvar al mundo y entró en silencio. Aquí hay toda una teología del silencio.
Amén.
Que necesitamos más que nunca aprender, porque a veces creemos que entre más hablemos, más expliquemos, incluso más peleemos, la gente va a entender. No, recordemos a San Francisco de Asís que le decía a sus hermanos, vayan por todas las ciudades y prediquen el Evangelio.
Y
solo cuando sea necesario hablen.
Amén.
¿Qué quiere decir eso? Que para salvar lo que se necesita es la obediencia filial al Padre. Y si eso significa hacerte como un niño, hacerte un granito de mostaza. Jesús estaba viviendo lo que iba a enseñar después en los misterios luminosos. Cuando iba a decir, el reino de los cielos se parece a una semillita de mostaza, la más pequeña. Pues Jesús entra como el más pequeño, con un silencio perfecto, sin pronunciar palabras. Sin embargo, ese silencio era redentor y salvador. Y lo que nos está diciendo es que el silencio y la pequeñez y la humildad tiene un poder salvador más grande de lo que nos imaginamos. Se trata, por eso, lo misterio gozoso de contemplar el rostro del niño Jesús. ¿Por qué? Porque San Agustín decía que nos convirtiéramos en lo que contemplamos. Yo siempre tengo conmigo un niñito Jesús, un bebé.
¿Siempre?
¿Por qué? Porque me tengo que recordar que Jesús mismo dijo que para entrar en el reino de los cielos hay que hacernos como
niños, como un bebé.
Para entrar
en el reino de los cielos tenemos que hacernos como un bebé, como un niño.
Como un niño. Entonces, ¿quién me va a enseñar a mí a ser niño del reino?
Pues el mismo niño Dios.
El mismo niño Dios, que es el reino hecho niño. ¿Viste? Es un juego de palabras, sí. Si querés.
Pero lo que parece difícil de entender, si no hubiéramos escuchado la parte anterior, ¿cómo un niño lo puede uno hacer entrar al reino de los cielos si no balbucea palabra, si no puede comunicarse bien? Pero en la contemplación, como volver al principio mirándolo con el corazón, sí.
Te está diciendo elocuentemente todo un discurso. El silencio del pesebre es un discurso súper elocuente. ¿Qué hay alrededor de ese silencio? La adoración de la Virgen y de San José. ¿Qué quiere decir? Que para poder entender a Dios y en sus misterios, porque su mente no es la nuestra ni su camino es el nuestro, y él quiso entrar como un bebé al mundo para salvarlo, necesitamos el silencio de la adoración contemplativa. Luego, cuando los pastores llegaron, ¿qué hicieron? Se postraron también.
Amén.
Y cuando llegaron los reyes, ¿qué hicieron también? Se postraron a adorar en silencio al Señor, porque ahí tenían que escuchar algo que nunca habían escuchado.
Amén.
El mundo les había hablado de grandezas. El mundo esperaba a un Mesías grande, poderoso, que iba a acabar con todo. Y de repente,
ejércitos.
El Mesías vino como un pequeño niño que ni siquiera tenía casa donde nacer y tuvo que nacer en un establo de animales y ser recostado en un pesebre. ¡Qué elocuencia que hay que meditar! Lo que pasa es que para entender los misterios de Dios necesitamos meditar. No solamente, ¡ay, qué lindo, nació en un pesebre! No, no. ¿Por qué naciste en un pesebre, Señor? ¿Por qué te permitiste que nadie te recibiera? Porque nada está fuera de la providencia divina. Y todo se cumple según la voluntad del Padre. Porque el Padre quiso que el Hijo experimentara, que nadie le abriera una puerta, que la Virgen experimentara eso. Bueno, porque necesitaba enseñarles que la redención, hay muchos corazones que no se abren a ella. Que la salvación no se vive entre pétalos de rosa, muchas veces entre espinas. Ya desde el principio se nos está enseñando a los cristianos lo que dijo Jesús ya de grande, no tengo dónde reposar la cabeza, a los que querían seguirle. ¿Por qué dijo eso? Porque desde el principio él supo que hubieron muchos que no lo recibieron. Y si no lo recibieron a él, no nos iban a recibir a nosotros.
Amén.
O sea, el silencio de Belén es un discurso de los más elocuentes que yo he podido escuchar.
Amén.
¿Quién nos lo tiene que dar? Porque el niño no puede hablar. Nos lo tiene que dar la Virgen. ¿Se da cuenta? Por eso es importante el Santo Rosario. Hay que tomarse tiempo en cada misterio y hacerme preguntas. Hacerme preguntas que me conteste el Espíritu Santo a través de la voz de la Virgen. ¿Qué me quiere revelar Jesús? ¿Qué me quiere revelar la Virgen cuando ella dijo, hágase en mí según tu palabra? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué quiere decir para mi vida ese sí incondicional de nuestra Madre ante un llamado tan excepcional, pero también tan lleno de caminos dolorosos? ¿Qué me quiere decir a mí ese sí para mi propia vida, esa incondicionalidad para mi propia vocación? ¿Qué me quiere decir? Por eso rezar los misterios requiere que meditemos los misterios. Y para meditarlos hay que hacernos preguntas.
Y para hacer ese rezo, no se puede hacer deprisa y corriendo o en medio de bulla o con una música que estás escuchando otra cosa o un programa de televisión que estás viendo. No puedes.
Exacto, porque entonces no le damos el silencio apropiado a la maestra para que nos hable. Imagínate tú estar en clase y con como los earphones oyendo música.
Mm.
La maestra está dando toda una explicación buenísima de su tema, pero tú no te estás dando cuenta para nada porque tú tienes earphones oyendo otra cosa. Entonces, para poder aprender y para poder escuchar a la maestra, tú tienes que estar en silencio tomando notas. Por eso es que es importante llevar un diario espiritual. ¿Por qué? Porque lo que Dios te habla en oración debes escribirlo. Para regresar a ello, dice, espérate, ¿qué yo he hecho con esto que escuché? ¿Qué yo he hecho con esto que el Señor me pidió?
O algo que uno siente en oración que no le da sentido en ese momento, pero un año o un tiempo después dice, espera un momentito.
El Señor ya me estaba preparando y yo no me había dado cuenta.
Y empieza uno a conectar y dice, eso empezó ese día. Porque la madre está hablando de, para los que llegan a la sintonía en este espacio del programa, está hablando precisamente de la contemplación del rostro de Jesús a través del rezo del Santo Rosario. Y para eso nos dio una premisa, que contemplar es mirar con los ojos y la lógica del amor, es mirar con el corazón. Y a partir de esa premisa, pues ha venido avanzando en los misterios y diciendo que los misterios gozosos a ella le gustan mucho. Y para usted que llega a sintonía y conecta con nosotros, entonces estamos aprendiendo de la Madre cómo contemplar el rostro del Señor por medio del rezo del Santo Rosario.
Exacto. Y entonces estamos en los misterios gozosos, que son los misterios de la encarnación. ¿Qué tiene Jesús que decirme sobre la encarnación? ¿Qué tiene Dios Padre que decirme sobre la encarnación? ¿Cuánto nos ama el Señor que quiso ser uno de nosotros y hacerse hombre? Eso es lo que tiene que decirme. O sea, como dice la Sagrada Escritura, a través del Antiguo Testamento quiso alcanzarnos a través de profetas, de reyes, a través de tantos hombres y mujeres elegidos para dirigir a su pueblo de regreso a Dios. Pero en la plenitud de los tiempos ya no se conformó con eso. Dijo, no me ha funcionado. A algunos sí, a otros no. Voy a ir yo personalmente a buscarlos.
Amén.
¿No es hermoso eso? ¿Qué Dios, en qué religión ha venido a buscar a sus hijos haciéndose uno de ellos? No existe. Esa es la grandeza del cristianismo, de lo que nos debemos de gloriar. Nuestro Dios nos ha amado tanto que se hizo hombre y se hizo un niñito, igual que nosotros, nació igual que nosotros. O sea, Dios no se conformó con perder a sus hijos y vino a buscarnos personalmente. Si no le funcionó con Moisés, si no le funcionó con Abraham, si no le funcionó, puede seguir con toda la lista del Antiguo Testamento. Dijo, ahora en la plenitud de los tiempos naceré de una doncella, de una virgen, de una mujer preparada por todos los tiempos para ser la madre del Redentor. Naceré y viviré como ellos en todo menos en el pecado, para acercarme, para estar cerquita, para tocarlos, para abrazarlos, para amarlos, para sanarlos, a ver si así conocen de verdad qué es mi amor. Incluso voy a llegar a la cruz, a ver si la cruz los convence. ¿Qué Dios hace eso? Solo un Dios que es amor. Entonces, ¿te das cuenta que los misterios del rosario nos van revelando el rostro verdadero de Dios? El rostro revelado en Cristo, encarnado en Cristo. Por eso, a mí la encarnación es uno de los misterios que más me conmueve, porque yo tengo una locura por los bebés. Yo veo un bebé y me atrae. Inmediatamente lo tengo que tocar, abrazar, y veo y contemplo el don de la vida. Por eso creé la campaña Toda Vida es un Don, ¿verdad? Pero pensar que Jesús era un bebito y que le tuvieron que poner pañales y envolverlo en el manto de la Virgen, y esa fue la señal de los pastores. O sea, cuando nosotros vamos contemplando esto, se te va derritiendo el corazón, Gonzalo. Tú vas diciendo, my Lord, qué amor. Qué amor que en vez de tener una cuna de realeza, tuviste como la cuna real un pesebre hecho de pedacitos de paja. Yo me imagino corriendo a San José, cogiendo la paja en medio de todo ese establo para hacerle un pesebrito a nuestro Señor, que tiene que decirnos de San José. Hay tanto, por eso te digo, en los misterios vamos descubriendo todo el rostro de Cristo, pero también el rostro de cada personaje que está en relación con Cristo. ¿Tú te imaginas para San José saber que tenía que darle un hogar al Rey de Reyes y lo único que podía era recoger paja y limpiar esa paja y hacerle un pesebrito a nuestro Señor, que tiene el pesebre que decirnos? Tiene, todo lo va a explicar después el Señor en los misterios luminosos.
Amén.
¿Verdad? En toda esa vida pública, ¿qué tiene el pesebre que decirnos? El Señor dijo, no se preocupen por el mañana, no se preocupen qué van a comer, qué van a vestir, no traten de atesorar los tesoros de la tierra, que esos se van en un segundo, atesoren los tesoros del cielo. Por eso tuvo que empezar en un pesebre, porque si aparece en una cuna toda hermosa y después nos habla de que no nos apeguemos a las cosas terrenales, como que era una incoherencia de vida, ¿verdad? Por eso es que tenemos que ir con este ritmo coherente con que está formado el Santo Rosario, que es el compendio del Evangelio, y decir, espérate, esto pega con lo que dijo después en el Evangelio. Él ya lo vivió, por eso ahora le enseña. La palabra se hace carne, o sea, la palabra encarna lo que dice para que tenga poder de transformación. En la encarnación vemos, ese bebito, vemos otra cosa que al mundo de hoy no le gusta. Y voy a decir una palabra que al mundo de hoy y a la cultura de hoy no le gusta. No le gusta tanto que es la causa de muchos pecados. La vulnerabilidad. ¿Qué vemos en ese niño? Total vulnerabilidad. Tanto es así que lo quieren matar y lo tienen que... ¿Quién tiene? Él pudo haberse levantado y mandar a todos los ángeles que mataran. No, lo tiene que recoger su padre y su madre y salir huyendo. Vulnerable desde el momento de nacer. La vulnerabilidad que continúa en la Eucaristía, que vemos tantos ataques contra la Eucaristía. Cuando pisotean una Eucaristía, eso es lo que le hicieron a Jesús en la pasión. Entonces vemos, ¿por qué dije una palabra que el mundo de hoy no soporta? Porque el mundo de hoy está siendo tentado con la misma tentación del Génesis. ¿Por qué tú tienes que ser criatura? ¿Por qué tú tienes que tener limitación? ¿Por qué tú tienes que tener boundaries? ¿Por qué tú tienes que sufrir las limitantes de la vida? No, no, no. Sé como Dios, pero sin Dios. Porque nosotros estamos llamados a ser como Dios porque fuimos creados a imagen
y semejanza.
Semejanza de Dios, pero ser como Dios quiere decir vivir la vida de Dios en mí, vivir las virtudes de Dios, vivir el amor de Dios, vivir la generosidad de Dios, la caridad de Dios, vivir la alegría de Dios, la paz de Dios, no ser como Dios según el mundo te dice que seas o el demonio, que según el demonio es tener el poder de Dios sin Dios. Entonces, ¿qué vivimos ahora? Un mundo que busca el poder sin Dios y se llama control. El poder sin Dios se llama control y se llama dominio. Para llegar a la conclusión que por más que tratemos de controlar, no controlamos nada. Yo conocí a una persona que tenía una obsesión de control. ¿Qué persona? A mí hasta me ponía angustiada estar cerca de esta persona porque miraba a la persona ni un segundo si no estaba controlándolo todo. Y al mes a esta persona le dio un cáncer. Y me acuerdo que me dice, madre, le vengo a pedir que rece que me salió un cáncer y está bastante avanzado. Y me acuerdo que en ese momento le dije, ¿podrías ahora dejar de controlar y abandonarte a Dios? Porque no puedes controlar tu cáncer. Tremenda lección. Nosotros no controlamos nada. Para los que creen que controlan, que creen que dominan. No, te crees tú que dominas. Te crees tú que controlas. Y el único controlado eres tú mismo. El único dominado por esa esclavitud eres tú mismo. Pero Jesús como bebé nos enseña que la vulnerabilidad es una realidad humana. Yo puedo salir a la calle y me cae un rayo.
Y se acabó.
Y se acabó. Ese era mi momento, ese era mi día, ese era el día que el Señor me quería llevar. O sea, qué horror para la cultura moderna y qué irrealidad. Es una fantasía. Y todas las energías más todo el dinero envuelve para controlar las cosas. Y sin embargo, no se puede controlar absolutamente nada. Entonces, el Señor nos enseña en este misterio de la encarnación, en los misterios gozosos, a ser vulnerables, no a ser tontos. ¿Ah? Nunca nosotros oímos que el Señor nos llame a ser tontos. ¿Tú has oído algún momento en el Evangelio? Bienaventurados los tontos. No, bienaventurados los mansos. Ni siquiera dijo los mensos, dijo los mansos, que quiere decir los que viven dependientes de mi Padre y hacen su santa voluntad y se dejan llevar por Él. Nosotros mismos podemos tener un plan y no se realiza. ¿Cuántas veces? Hoy voy a ir este fin de semana shopping y amaneciste con fiebre. ¿Te das cuenta? En realidad, vivir sin aceptar la vulnerabilidad es vivir una irrealidad. Y Jesús nos tiene mucho que enseñar sobre eso en estos misterios. Ahí tenemos que reconocer el rostro vulnerable de nuestro Señor. Y lo vimos después en la pasión. La vulnerabilidad, lo escupieron, lo golpearon, le dieron con palos, le pusieron corona de espinas, lo abofeteaban. Ahí está su Dios vulnerable. Vulnerable. Entonces, ¿qué es la vulnerabilidad? Es dejarnos de controlarnos la vida y dejar que la vida esté en manos de Dios. En manos de Dios. Y esto nos lo enseña Jesús. No pudo nacer en ninguna casa, sino en un establo. Nació como un bebito vulnerable. Lo querían matar. A mí eso, toda la vida lo medito en Belén, porque es que no lo puedo entender. ¿A ti te da miedo un niño, un bebé, Gonzalo? Si un bebé, tú le puedes, con tres movimientos duros, puedes hasta matarlo.
Es verdad.
¿Y por qué Herodes le tenía tanto miedo? ¿Por qué resulta que un bebé le causa a un rey poderoso tanto miedo? ¿No será que la humildad le da miedo a Satanás? ¿No será que la pequeñez le da miedo a Satanás? ¿No será que la lógica del amor le da horror a Satanás porque no la conoce, no la entiende? ¿Qué tiene un niño que atemorizar a un rey? Tanto es así que lo quiso matar. Y como huyeron, él no sabía, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, los primeros mártires de Jesucristo, esos niños inocentes. Tanto miedo le causó un bebé a un rey poderoso. Después lo veremos en el Magnificat, que la Virgen dice, el Señor ha visto la humildad de su sierva. Y el poderoso ha hecho obras grandes en mí, que soy pequeña. Y el Señor derrumba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. O sea, los poderosos le tienen pánico a los humildes, aunque creen que los dominan. No, la humildad tiene más poder que todo el poder del mundo. Y aquí lo vemos en los misterios gozosos. ¿Cómo es posible que Herodes le tuviera tanto miedo a un niño que hasta quiso aniquilarlo? El mundo le tiene miedo a Dios, pero no al Dios poderoso que sabe que en un minuto lo puede hacer desaparecer. El mundo le tiene miedo al Dios amor. ¿Sabes que Satanás le tiene pánico al Dios amor? Por eso la gran batalla es la encarnación, ¿eh? Porque Lucifer, siendo el ángel más bello, el más grandote, pues orgullosamente estaba al servicio de Dios. Pero cuando Dios decidió hacerse hombre, pequeño, vulnerable, vivir las vicisitudes de la vida, ¿qué gritó? A ese no serviré. ¿Y qué dijo la Virgen? A ese yo voy a servir. He aquí la esclava del Señor. Entonces, el grito de la Virgen aplastó la cabeza orgullosísima de Satanás. Porque la humildad aplasta el orgullo. El Señor se hizo dependiente para contrarrestar el gran mal del orgullo, que es la autosuficiencia. Este mundo de hoy es autosuficiente, no le quiere preguntar nada a nadie. Ay, no, yo lo tengo que aprender por mí mismo. No, qué bueno que hagas tu esfuerzo. Yo estoy de acuerdo que hagamos esfuerzo. Porque por el otro lado tenemos los que no quieren pensar y que todo se le dé en bandeja de plata. No, hay que hacer esfuerzo, pero hay que ser discípulo, hay que dejarse enseñar por los que saben más. La autosuficiencia ha hundido a mucha gente. que se cree que podían solos, que ellos se lo saben todo. ¿Desde cuándo? Si el Señor nos ha hecho dependientes, no codependientes, dependientes los unos de los otros. Yo no sé nada de técnica, así es que te necesito, Gonzalo. Yo no sé nada de dentistería, así es que necesito a los dentistas. Ahora ellos no saben nada de teología y me tienen a mí, ¿verdad? Entonces, qué lindo es el cuerpo donde tengamos dependencia. Jesús se hizo totalmente dependiente de su madre hasta para alimentarse. Dependiente de su padre que lo sacara y lo protegiera y lo llevara a donde tuviera que llevarlo con tal de que su vida estuviese a salvo. Por eso es que digo que debemos hacernos preguntas cuando rezamos los misterios. ¿Por qué Jesús quiso nacer como niño? ¿Por qué quiso nacer en un pesebre? ¿Quiénes fueron los que lo reconocieron? ¿Qué quiere Él hacer con nosotros, llevándonos como si fuéramos los pastores al pesebre? Jesús no tuvo una infancia fácil. Eso a mí me encanta cuando viene tanta gente a hablar conmigo y me dice, madre, es que mi infancia fue muy dura. Leo, la mía también. La de todo el mundo, yo creo, por diferentes razones. No tiene que ser todas las mismas razones. Pero, ay, mi juventud fue durísima y la mía fue en medio de guerra. Y ver a tantos de mis amigos y mis amigas muertos. Incluso algunos con su cuerpo desbaratado. O sea, la infancia de nuestro Señor no tuvo nada de fácil. Tiene mucho que hablarnos, ¿ah? Dios se permitió sufrir todo lo que nosotros sufrimos. ¡Qué misterio! Que Él no se permite una infancia fácil. Él no dijo, ah, bueno, si a los 30 años tengo que tener la vida pública y ahí me van a perseguir, déjame vivir 30 años felices. No, desde que nació ya lo querían matar. Huida, exilio, todos nosotros sabemos lo que es el exilio, ¿ah? Es pasar hambre, es no tener dónde ir, es buscar posada, no saber si vas a tener trabajo, no hablar ese idioma. O sea, tantas cosas que el exilio trae. Jesús no se escapó de ello, no se eximió de ello ni a él, ni a su madre, ni a su padre virginal. Contemplar la infancia de Jesús es contemplar la pobreza de Dios. Una pobreza libremente elegida. ¿Ah? ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos en los momentos de las vacas flacas cómo lidiar con eso y no deprimirnos y no sentirnos como ahora es la famosa palabra, es que soy un failure, ¿no? Soy un loser, una que no sabe. ¡No! Hay vacas gordas y hay vacas flacas. Hay momentos de mucho y hay momentos de poco. Y en esos momentos de poco, ¿por qué el Señor los permite a través de las circunstancias de la vida? ¿No nos las manda Él? Porque Él no le mandó el exilio a Jesús, se lo mandó Herodes. Pero Jesús y su madre y San José aprendieron en esos años a confiar en la providencia del Padre. Por eso después dirá Jesús, no se preocupen de qué van a vestir o qué van a comer, no se preocupen del mañana, yo ya sé lo que es eso, yo ya sé lo que es no tener casa, yo ya sé lo que es no tener que comer, yo ya sé lo que es que mi padre no tenga trabajo, pero siempre vendrá la providencia divina. ¿Cuánto nos estará dejando saber Jesús en ese pasaje de Mateo lo que fueron los años de infancia? Tal vez cuando no tenían que comer, algún alma generosa vino y le dio pan. Y por eso está diciendo, Dios sabe lo que necesita y te va a mandar la ayuda necesaria. O sea, tenemos que unir lo que no sabemos de toda la infancia y la juventud de Cristo con las palabras que Él dice, porque no las está diciendo porque no las ha vivido. Las está diciendo porque Él es la palabra que se hace carne. Cuando Jesús es presentado en el templo, además que es un misterio, pero me encanta pensar en el hecho de que Simeón y Ana lo reconocieron. Y Simeón supo que ese bebito que luce como todos los demás era el Mesías esperado a todos los tiempos. ¿Cómo supo? Pues no llegaba con nada espectacular, ni con rayos, ni con chispas, ni con nada. Llegaba como un bebito envuelto en los brazos de su madre y de su padre. ¿Cómo supo Simeón reconocer la visita de Dios? Porque nos lo dice el mismo, 70 años en el templo, en oración y ayuno. La oración y el ayuno sensitiviza nuestro espíritu para reconocer las visitas de Dios. Y también muy importante, y con eso quiero tal vez terminar un punto, hermanos, la presencia es indispensable para que Dios pueda actuar. ¿Qué hubiera pasado si por 70 años Simeón hubiera estado ahí día y noche rezando para que venga el Mesías y ayunando, y ese día hubiera dicho, ay, si ya tengo 70 años, déjame darme un break? Y ese día Jesús llegaba. ¿Qué hubiera pasado? Que lo que ha orado y ayunado por 70 años no hubiera estado presente. Por eso hay que ser hombres y mujeres de compromiso y estar presente en los lugares donde nos hemos comprometido para escuchar al Señor, su palabra, su enseñanza, para crecer en santidad. Porque puede ser que el día que Dios dice una palabra que yo necesito escuchar, yo no esté presente y no escuché su voz.
Compromiso y constancia, madre.
Es indispensable en la vida cristiana, porque tú nunca sabes cuando Dios va a venir a visitarte con una palabra que tu alma necesita escuchar.
En este programa seguro que muchas personas están pensando eso, están diciendo, wow, el programa de la madre hoy era justamente lo que yo necesitaba escuchar, porque ya me aburrí de rezar rosario como lo hacía, y ahora le estás viendo una nueva forma para ver el rostro, para contemplar el rostro de Cristo por medio del rezo del Santo Rosario. ¿Cenáculo esta semana, madre?
Bueno, mira, acuérdate que tenemos el gran privilegio de tener las reliquias de Santa Miriam, crucificado, una santa excepcionalísima. Lean su vida, la tenemos aquí desde Belén.
¿Por qué?
No pierdan su visita.
¿Por qué la madre, entroncó con las reliquias de Santa Miriam?
Bueno, porque me tocó mucho su vida y ella llegó a mí a través de una reliquia, de ese trapito con que la Virgen le sana el cuello degollado y se lo cicatriza. A mí me regalaron un pedacito de esa tela con sangre, y en ese momento dije, yo que voy a Tierra Santa todos los años, a partir de ese momento voy a llevar a mis peregrinos al convento de Belén. Y es impresionante, una santa que tenía poderes exorcistas, además de muchos dones. Y yo les pido a todos que no se pierdan la oportunidad. Muy pocas veces podremos traerla de Belén. Así es que este viernes 11 de octubre va a estar en San Raymond, en nuestro cenáculo en San Raymond. El sábado 12 de octubre va a estar en la iglesia de San Benito. El domingo 13 de octubre va a estar en Little Flower de Hollywood. Y el lunes 14 en Good Shepherd. Hasta ahí les dejo. Entren a nuestra página para coger todo el horario del mes de octubre de la Santa.
Corazones.org.
No dejen de ir a rezar ante ella, una santa. Y además que la hermana ferial que pedimos que viniera, trajo el escapulario que ella usaba diariamente, que nosotros siempre se lo ponemos a nuestros peregrinos. Ahora ella se impone a la gente y grandes milagros se han dado con la imposición del escapulario de la Santa.
Madre, le pedimos su oración para concluir.
Señor, te pedimos que aprendamos a ver el rostro de Cristo en cada uno de los misterios del Santo Rosario. Hoy hemos contemplado el rostro del niño infante, de la infancia de Cristo, el rostro del bebé que nos llama a la pureza, a la inocencia, a la pobreza y a la humildad. Te pedimos, Señor, que prepares nuestros corazones para luego descubrir el rostro del Redentor en los misterios luminosos en nuestro próximo programa.
Amén.
Radio Paz presenta
En el corazón de la nueva evangelización, para ser testigos ardientes del Evangelio en el océano y en la historia del tercer milenio.
Tú nos has pedido.